Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y 6 minutos, comenzamos mediodía. Ya sabes que hoy martes tendremos avispero. Ya está por aquí una de las avispas, Juan Carlos de la Fuente, pero tiene que estar pues prestando mucha atención a lo que vamos a comentar en los próximos minutos, porque ha venido el gran Juan Carlos Flores Gispert a presentarnos un libro maravilloso, que además es muy visual, con espectaculares fotografías de lo que fue el Santander de los años 20. Así que, primero, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, claro, que son dos, bueno, Juan Carlos. Juan Carlos Bis, Juan Carlos Uno, Juan Carlos Flores Gispert, ¿qué tal? Muy buenas. Y Juan Carlos de la Fuente, que está aquí pendiente para el avispero, ha venido ya con muchísimo tiempo de antelación, pero nos gusta que esté ya aquí con nosotros. Bueno, interesante, ¿eh?, la charla que vamos a tener, porque poca gente sabe lo importante que fue Santander, Juan Carlos Flores, en los años 20, ¿no? Fue una de las capitales de España, sin lugar a dudas.
Bueno, era sin duda la capital de española del verano. Los reyes veraneaban en la Magdalena, con ellos su familia propia, sus hijos, y la familia de ambos. Uh-huh. Y claro, ¿qué traían con ellos? Pues...
dinero.
Dinero, la aristocracia, la nobleza, casas reales europeas, familiares, y todo el que era alguien, pues veraneaba en Santander.
¿Qué tal ha ido la presentación? Hace una semanita creo que lo hiciste.
Bueno, pues
¿no?
Lo presentamos en Piquío, uh-huh, dentro de la programación de los Baños de Olas, un libro editado por Tantín y patrocinado por el Ayuntamiento. Se presentó dentro de los Baños de Olas, estuvo bien, fue al aire libre, hubo público, nos divertimos, y bueno... pudimos charlar con la gente que acudió.
Antes de que no se nos olvide, ¿dónde podemos encontrar este libro?
Pues el libro lo tiene a la venta la librería de Tantín, en la calle Camilo Alonso Vega, y supongo que en la próxima semana en otras librerías. Lo edita Tantín, voy a aprovechar, en su 40 aniversario. Lleva 40 años publicando cosas de Cantabria, ha editado 800 títulos. No está nada mal.
No, para nada. Bueno, ¿y qué nos cuentas en este Santander años 20, aparte de las fotografías espectaculares que cuentan aquí? Un archivo tremendo.
Bueno, pues cuento cómo era aquel Santander, capital del verano, en su Palacio Real de la Magdalena. Siempre digo real porque palacios hay muchos, pero reales, donde residen los reyes, hay poco. En el Palacio Real de la Magdalena. Y alrededor de esa presencia, y como imán, se desarrolla pues esa ciudad de verano, cuya importancia se mantiene pues durante 18 años como residencia real, hasta el año 1930. En septiembre de 1930 los reyes vuelven a Madrid, acabado el veraneo, y ya no volverán nunca más, se proclama la República, luego la guerra y luego el franquismo. Y alrededor del Palacio Real y la presencia de los reyes, pues desarrolla la ciudad. El casino actual, construido en 1917, el Hotel Real, construido en 1900... Perdón, el casino en el 16 y el Hotel Real en el 17. El Hotel Real fue una apuesta importante del rey Alfonso XIII para que la ciudad tuviera un lugar donde acoger a importantes personalidades, como así ha sido. Hay que tener en cuenta que Santander pues era una ciudad de provincias pequeña, famosa en Castilla famosa en Castilla porque venía la gente a tomar los baños de ola, pero cuando llegan los reyes la presencia se multiplica y no había, como pasaba en Madrid, no había hoteles grandes y dignos para semejante clientela. El rey lo patrocina y alrededor de todo eso surgen toda la cantidad de palacetes que hay en Santander, en la zona del Sardinero. Invito a aquellas personas que no lo conozcan a que se den una vuelta por todas las calles que están detrás del Hotel Santemar, en donde se mantienen unos palacetes de los años 20 y 30 magníficos, y anteriores, magníficos, y muchos se conservan tal como son.
¿De dónde sale ahora el túnel que acaban de rehabilitar, no? Este túnel prácticamente da por esa zona, más o menos, ¿o no?
El túnel antiguo de Tetuán, ahora renombrado Túnel de Pombo, porque fue uno de sus impulsores, sale cerca del Hotel Santemar. Y por detrás de todo eso están todos esos palacetes que se desarrollan. Antes los palacetes de familia buenos estaban... y algunos se conservan también en el Paseo de Menéndez Pelayo, llamado entonces de la Concepción.
Digamos que esas visitas continuadas hasta 1930 de los reyes provocaron el esplendor de Santander, porque antes de estas visitas, ¿Santander cómo era?
Bueno, pues, ¿cómo la calificaríamos? Una ciudad de provincias, en donde se estaban desarrollando los baños de ola, que tenían importancia no por tomar el sol, por supuesto, sino por lo terapéutico que eran los baños de mar, y ya los médicos empezaron a recomendarlos. Y también se desarrollaba como ciudad de descanso para todos aquellos castellanos que salían huyendo del calor. Valladolid, Palencia, Madrid, que ya entonces hacía calor, no el de ahora, pero hacía calor, y venían a veranear al norte. Pero la corte estaba en San Sebastián, donde veraneaba la madre del rey.
En cuanto a los ciudadanos, ¿qué provocó en ellos el hecho de estas visitas continuadas? ¿Sacamos pecho los santandrinos de aquellos años 20?
Bueno, pues
¿supuso un cambio, digamos, en la...?
Sí, de aquellos años 20 aún seguimos viviendo. La ciudad se convirtió en un centro elegante, se abrieron, se construyeron muchos edificios, muchos se mantienen, el Banco España, correos, se abrió la Avenida de la Reina Victoria como acceso rápido hacia el Sardinero, la Residencia Real y las playas, se construyó el casino, se construyó el Hotel Real, se mejoraron los hoteles, en fin, de todo aquel esplendor hemos vivido mucho tiempo y seguimos viviendo, sacando pecho de que esto fue una ciudad de verano de residencia real, como fue Biarritz para los franceses.
Sigue siéndolo, es decir, salvo visitas esporádicas, los actuales reyes, como los antecesores, los eméritos, han venido de vez en cuando, pero no eligen Santander.
No, los anteriores reyes, Juan Carlos y Sofía, prefirieron Mallorca. Los actuales pasan una semana a Mallorca por tradición, pero prefieren otros destinos secretos donde nadie es del tostonazo y pueden bañarse libremente. Nosotros mantenemos en la Magdalena una serie de habitaciones destinadas a los reyes si vienen o a los príncipes españoles, por si quieren y cuando vienen en alguna ocasión hospedarse como han hecho pues la reina Sofía o el rey Felipe cuando han venido a alguna actividad dentro de la WIMP o alguna actividad en Santander. Y pueden alojar allí, que es un sitio estupendo, porque como es una península, el acceso está muy restringido y el movimiento por los jardines es muy fácil.
Yo de verdad recomiendo que puedan comprar, adquirir este Santander Años 20 de Juan Carlos Fuentes Gispert, porque el trabajo de minucioso de archivo, de fotografía, es tremendo. Supongo que habrá sido una labor tremenda la de buscar todos estos documentos, ¿no?
Pues sí, ha dado bastante trabajo. Hemos recurrido a archivos de, por ejemplo, hay una colección de fotografías de la Magdalena como era en 1912, que procede de la familia González de Riancho, nietos y bisnietos del arquitecto de los dos arquitectos que realizó la Magdalena, fotos de cómo era el Hotel Real en 1917, que son del archivo del propio Hotel Real, una importante colección de fotos del Centro de Documentación de la Imagen de Santander, del Ayuntamiento de Santander. Y luego, pues muchas fotografías de revistas de la época, de periódicos de la época, de publicaciones de la época. Las revistas de la época, como Novedades o Nuevo Mundo, pues daban muchos reportajes de la estancia de los reyes en Santander, en el veraneo. Claro, eso se multiplicó durante 18 años.
Claro. ¿Podemos decir que el impulsor de Santander en esos años 20 fue Alfonso XIII, que gracias a él Santander es quizá hoy lo que es?
Sí, y Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, que tiene una frase muy simpática y muy acertada, que era, todos estamos obligados a colaborar en el futuro de esta ciudad, que para ellos era su ciudad de verano.
Juan Carlos, ¿se podrá recuperar el impulso? ¿El Palacio de la Magdalena es el principal reclamo ahora mismo turístico de los turistas que vienen a Santander? ¿O ya el Centro Botín, etcétera, pues ya varía un poquito esa elección de venir a Santander a visitar?
Bueno, el principal monumento que se visita, al margen de la catedral, que está en pleno centro, es el Palacio de la Magdalena, durante todo el año. Incluso los fines de semana, cuando está la WIMP, que no hay cursos, pero se hacen visitas y se celebran bodas. Entonces, la Magdalena es un imán, porque aparte de las visitas están 3 meses de la WIMP, con miles de personas que hay por allí. Luego están las bodas, que son cientos de bodas civiles al año en los salones de la Magdalena. Todo el mundo quiere casarse allí, el sitio es espléndido, para hacer la ceremonia adentro y para luego hacer fotos en los salones y alrededores. Y luego se celebran convenciones, congresos, reuniones, todo tipo de celebraciones profesionales. No sé, es que son miles de personas.
Pues ahí está comentado los pormenores de este libro, que es un trabajazo maravilloso, visual, espectacular, Santander Años 20, que ya está a disposición de todos los que quieran compartir y comprar este libro de Ediciones Tantín, que seguramente será un éxito y que te damos las gracias, Juan Carlos, por haberlo traído y por estar con nosotros para comentarlo. Recuérdanos ya para terminar, ¿dónde se puede adquirir el libro?
En la librería Tantín, en la calle Camilo Alonso Vega de Santander, y creo que en las librerías de Santander.
Perfecto.
No puedo asegurar.
Bueno, pues gracias, Juan Carlos. Hasta la próxima.
Hasta
hoy
la
cerramos
próxima.
A Vispero, te podías quedar, pero seguramente tiene más cosas que hacer que analizar la política y demás. Estás totalmente
es que
libre.
La política es tan aburrida. Sí. Es que es tan aburrida. Es
pues mucho... nos vamos a aburrir un rato ahora largo.
Es mucho
con Juan
mejor
Carlos.
Hablar de la historia de los reyes.
Y con Rubén Gómez, que está también por aquí. Ahora mismo le saludamos. Un pequeño alto y seguimos aquí en Mediodía Cope.
Si está pensando en cambiar sus ventanas con Ingeven, acertará. Ventanas de PVC al mejor precio, con financiación a 36 meses sin intereses. Y aproveche la subvención del 40% de los fondos Next Generation. Ingeven, Los Corrales de Buelna, Castro Urdiales y en la calle Castilla 37, Santander. 942-83-4079 y ventanasingeven.es.
¿Te gustan las redes sociales? ¿Te gustaría convertirlo en tu profesión? ¿O eres de los que les apasiona el mundo del diseño y la creatividad? Grado en Publicidad y Marketing. La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Grados y dobles grados. Conoce todas las posibilidades para tu futuro en CESINE. Más info en cesine.com.
Este verano, Mi Mundo te trae rebajas increíbles.
Hasta mitad de precio, doble destino.
Renueva tu hogar con descuentos de hasta un 50% sin sacrificar el buen gusto.
Además, podrás financiar tus compras hasta en 24 meses sin intereses.
Solo hasta el 31 de agosto en Mi Mundo. Ven y descubre las rebajas del verano.
Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Atención, empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan. El sabor que hace la diferencia.
¿Por qué los colchones Tempur son realmente diferentes? Porque se adaptan perfectamente a su cuerpo. O porque le ayudan a descansar mejor, más tiempo y de forma más profunda. Tempur, un colchón incomparable.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso.
En San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número Santander. Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Rebajas en The Gallery. Es el momento perfecto para hacer ese cambio que tanto tiempo llevas deseando. Hasta 50% de descuento en muebles de diseño y decoración. Rebajas que hacen hogar. The Gallery, tu tienda de muebles en Cantabria. Avenida Santa Cruz 34, Bezana, salida Monpía.
Estimado Juanchito, el que se ha recorrido todos los pasillos del supermercado pensando cómo puede ahorrar más. Juan, tranquilo, deja de pensar, porque en BM Supermercados todas las semanas tenemos una selección de productos frescos con un 50% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
1:19, tenemos que saber cómo están las carreteras de Cantabria a esta hora, 1:19, como digo. Nos vamos hasta la DGT, ahí está Lucía Andújar. Hola Lucía, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones que circulan por la 8, su paso por Ontón en dirección a Santander. Al margen de esto, circulación muy tranquila estas horas, por fortuna no registramos más incidencias. Pero aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante y mantengan la distancia de seguridad.
Gracias, Lucía, por la actualización de las carreteras. En cuanto al tiempo, ya lo decíamos antes, sigue chispeando agua en Santander, en la capital, cielos cubiertos, las temperaturas mínimas sin cambio respecto a ayer, un ligero aumento, y las máximas en aumento en la mitad sur y sin cambios o en ligero ascenso en el resto. Tendremos máximas hoy de 24 grados en prácticamente toda la región, salvo los 27 de Potes y Reynosa. En cuanto a mañana miércoles, día 19 de julio, nos esperan fenómenos significativos en Cantabria. cielos nubosos abriéndose claros por la tarde, sobre todo en el extremo sur de Cantabria. Brumas y nieblas en el interior al principio y al final del día. Lluvias débiles y chubascos dispersos que van a ir remitiendo por la tarde. En cuanto a las temperaturas mínimas, con pocos cambios, y las máximas en descenso en el suroeste y sin cambios o en descenso ligero en el resto. De hecho, tendremos mínimas de 11 grados en Reynosa, 15 en Potes, el resto de temperaturas mínimas para mañana en la región entre los 17 y los 19 grados, agradables, y en cuanto a las máximas, muy parecidas, 21 grados de máxima en Reynosa, 22 y 23 en toda la región, La Palma se la lleva, 24 grados en Torrelavega y San Vicente de la Barquera.
En COPE Cantabria, el avispero.
Ahora vamos con el avispero, ya hemos saludado antes a Juan Carlos de la Fuente, también está con nosotros Rubén Gómez, profesor y exmiembro de Ciudadanos. ¿Qué tal, Rubén?
Muy buenos días.
Profesor, eso es, ahora sí. De vacaciones, claro.
Sí, ahora como ya no hay exámenes de septiembre, cosa que creo que es un error en algunos, sobre todo a nivel universitario, incluso bachiller.
Sí, no da tiempo pues, a recuperar, ¿no? El examen de junio y luego julio, en un mes.
Es que, bueno, y en la
Menos.
Y sí. En la EBAU lo vemos, es decir, al final quienes sufren son los estudiantes. Y a nivel universitario más, porque la convocatoria de septiembre era una forma también de ordenarse y de poder pues planificar a lo largo de todo un año el calendario. Pero bueno, ahora que eso ya no existe, pues sí, tocan vacaciones.
Bueno, pues nada, disfrutarlas. Como también puede disfrutar de las rebajas con descuentos de hasta un 30% en Sentix, la nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama. Ya sabes que Sentix es un nuevo concepto de tienda de descanso. Tienes que vivir la experiencia de probar un colchón de manera diferente. Sentix te ofrece 100 noches de prueba y 7 años de garantía. ¿Cómo no van a estar seguros y convencidos de la calidad de los productos que te ofrecen? Vive la experiencia única de probar un colchón en Sentix. Están en la avenida Santa Cruz de Bezana. Bueno, pues tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. Recuerdo hace un mes y pico, Rubén, que estabas aquí en el avispero analizando la situación después de los resultados de las elecciones regionales y municipales, diciendo que era un reto y que no veías muy claro el hecho de que María José S. de Buruaga quisiera gobernar en solitario.
Sí.
Y al final el órdago está ahí, el reto está lanzado y es un reto para trabajar. Para estar constantemente trabajando en buscar acuerdos, ¿no?
Sí, es un ejercicio de valentía que la honra, evidentemente, porque va a ser dificultoso la legislatura. Pero, bueno, oye, esto está hecho para valientes y, evidentemente, pues creo que también lo ha demostrado que tiene esa capacidad para, por lo menos, para afrontar el reto. Otra cosa es cómo salga.
Sí.
Ahora surgen más dudas, porque hemos conocido la noticia de que mañana que se va a elegir al senador autonómico, sin ir más lejos, Íñigo Fernández, hasta ahora portavoz y la persona con más experiencia que quedaba en el grupo parlamentario, va a asumir ese rol, con lo cual no va a ser el portavoz. Y esto, aunque la gente no lo crea y el gobierno sea muy importante, cuando un gobierno está en minoría, el Parlamento juega un papel fundamental para sostener a ese gobierno. Y ahí es donde está la gran duda de cómo se van a organizar. Yo les deseo mucha suerte, evidentemente, porque será la de todos, porque son el gobierno de Cantabria. Pero es un reto complicado. No les arriendo la ganancia,
Y luego el partido como tal, o sea, el grupo parlamentario y el partido, a ver cómo va a quedar, porque Íñigo era un gran trabajador.
Peso pesado, está claro.
Sí.
Esa es otra. Juan Carlos, es lo que decía Rubén, es un reto, es un desafío, porque lo cómodo hubiera sido pactar con Vox, un gobierno estable. No digo trabajar un poco menos, pero sí prácticamente tendrías aprobado prácticamente todo lo que quisieras. Y en este caso, para no dar alas a Vox, se supone que María José y el Partido Popular en concreto, viendo cómo se está gastando Feijóo a nivel nacional, parece que quieren, no digo arrinconar, pero sí dejar a un lado a Vox.
Bueno, veremos a ver, porque no en vano estamos hablando de que tenemos este próximo domingo unas elecciones generales. Las estrategias de cara a esas elecciones generales también están condicionando. Hemos visto en distintos territorios de España que ha habido pactos, en unos sí, en otros no, con Vox. Aquí yo hay un tema que además mañana en el diario Montañés, porque me han pedido un artículo, lo expongo, lo comento.
Pues primero en COPE.
Que yo creo, pues primero en COPE, pues te diré que vamos, yo creo que hay un problema, aparte de las estrategias nacionales, hay un problema claro de personas en la relación PP-Vox, por increíble que pueda parecer. Son las dos cabezas de lista, eran compañeras de gobierno y tras la ruptura del duodécimo congreso del Partido Popular, que quedó el partido como quedó, esas heridas no se han restañado. Bueno, de hecho, es el comentario, ya también lo anticipo en COPE, se titula así, viejas heridas, ¿no?
Es que voy un poquito con eso, aunque sea rescatar lo que sucedía con la investidura de María José Sáenz de Buruaga. ¿Os sorprendió que hace 4 años Vox se abstuviera en la elección de Miguel Ángel Revilla como presidente y que en esta ocasión, con una candidata del Partido Popular, votara en contra?
Pues sí, claro que fue sorprendente. Lo que pasa que fue tan sorprendente que, según mis referencias, hay miembros del grupo parlamentario de Vox que se negaban, que querían abstenerse. Y hubo la directriz de Madrid, sabemos que ese partido, todos lo son desafortunadamente demasiado, creo, pero este es muy vertical, muy a las órdenes de lo que dicte Madrid, y al final hubo eso que se llama disciplina de voto, que a mí no me gusta nada, pero me consta que había algunos miembros del grupo que decían, oiga, es absolutamente ilógico que nosotros votemos en contra con el PSOE.
Sobre todo es eso, una incoherencia de base que luego al final quizá es más llamativo, es más, para la pose que afectos prácticos lo que supone, porque al final María José iba a ser presidenta con la excepción del PRC, pero sí llama la atención y eso la gente lo tiene que tener en cuenta, ¿no, Rubén?
Sí, porque al final, quiero decir, el PP, podemos hablar del margen que tiene de pactar incluso con partidos de carácter autonómico, etcétera, 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 pero Vox no tiene más margen. Quiero decir, Vox es una escisión del Partido Popular, por tanto va contra natura ese posicionamiento que tienen ahora de estar permanentemente contra de ellos, que yo creo que no les está viniendo nada bien, y las encuestas van en ese sentido, ¿no? Porque lo que muestran es una ansia viva de entrar al gobierno, no de llegar a un acuerdo, no de plantear un programa, no de plantear unas ideas, sino de gobernar, de estar allí, ¿no? De hacer nombramientos. Y no tiene mucho sentido que hace 4 años, ahora que eres el antirrevillismo personificado, te abstuvieras en la investidura de Miguel Ángel Revilla, que no valía para nada porque tenían mayoría absolutísima junto con el PSOE, y ahora, sin embargo, te pongas frontalmente a quien es tu socio preferente. Pero bueno, eso también habla, yo que les he conocido desde la distancia, pero desde cerca, también habla del poco respeto que tiene, sinceramente, Vox en su día a día a lo que es el Parlamento, a lo que representa el Parlamento de Cantabria. Más allá de querer eliminar las autonomías, como ellos proponen, yo creo que durante toda la legislatura han mostrado un cierto desprecio a lo que es la representatividad de los cántabros en el Parlamento.
Lo digo, Juan Carlos, también porque ahora, para mantener esa coherencia por no abstenerse y votar en contra, a partir de ahora, ¿qué acuerdos vas a tomar cuando María José de Buruaga quiera llamar a la puerta? ¿Va a tener que mirar solamente al PRC para que se abstengan o para aprobar cualquier acuerdo? Porque Vox ya ha votado en contra. Se supone claro. Que es muy difícil cambiar ese signo del voto, ¿no?
Bueno, y me parece que mañana vamos a volverlo a ver, precisamente de lo que hablábamos, ¿no? Lo que comentabas, la elección de Íñigo Fernández como senador autonómico, parece que va a votar en contra. O sea, nuevamente, aquí es que es muy curioso, y hablo de ello en ese artículo al que aludía, ¿no? Las posturas de Vox. Vox, que recordemos, sí que estuvo en auxilio del PP en la constitución del Parlamento, facilitando y permitiendo que la presidenta, la actual presidenta del Parlamento, lo fuera, porque recordemos que de repente aparece por ahí la candidatura de Marcano apoyada por los socialistas. O sea, un día sí, el Vox apoya, otro día no apoya, pero y viene el PRC y se abstiene. Y otro día, o sea, es un baile realmente curioso el que se está produciendo, y yo creo que las cosas se van a estabilizar de otra manera una vez que pase el domingo, ¿no? Las elecciones generales.
A ver, y sacando la bola de cristal, ¿qué prevéis? Porque ya desde hoy creo que ya no se pueden sacar encuestas, ya todo lo que es algo que no entiendo, como justo la semana clave de las elecciones están prohibida cualquier sondeo de participación o encuesta para ver cuál es la intención de voto, pero bueno, nos quedamos con que parece ser, salvo el CIS de Tezanos, que el PP le daría prácticamente con Vox para poder formar un gobierno estable, con mayoría, y que, bueno, pues Sumar está ahí escaño con Vox, muy igualado, y que el PSOE estaría a unos 35-40, puede ser más o menos, de distancia respecto al Partido Popular. ¿Es lo que vaticináis? ¿Es lo que creéis que va a pasar, Rubén?
Sí, yo creo que las tendencias más o menos están ahí. Ojo, estos días son muy importantes, porque siempre hay un voto indeciso que en estos días, y pasó también las elecciones autonómicas, estos días puede ampliar distancias. Uh-huh. Lo que parece, la sensación que da, es que quien está al alza, evidentemente, es el Partido Popular. Hay dos cosas que confluyen en estas elecciones. Parece que estamos en una vuelta al bipartidismo, y por otro lado parece que lo que estamos es ante un resurgir del Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular se puede disparar esta semana, no tanto para llegar a la mayoría absoluta, pero sí con una cifra y un resultado muy importante. Eso va a llevar, digamos, a que tanto Vox como Sumar se reduzcan, porque el Partido Socialista, a pesar del desgaste, sí está consiguiendo, o esa sensación tengo, aglutinar el voto útil. Es decir, Sánchez está claramente rechazado, pero sin embargo, es una cosa fascinante, desgasta a sus socios, por encima incluso que el Partido Socialista.
A pesar de esa unión de Sumar, que yo he estado, por ejemplo, Carmen Martín, en una entrevista en estos estudios, diciendo que no, que para ella el voto útil es Sumar, claramente.
¿Qué va a decir?
No, pero quiero decir, el voto útil, todo el mundo más o menos ha dicho, además creo que gente de Izquierda Unida, incluso hace meses, dijo que claramente en Cantabria hay que votar al PSOE, el que quiera ser progresista y no a Sumar, estas decisiones, para no tirar o desaprovechar el voto, ¿no? Hablando mal y pronto.
Claro, es que en una campaña tan polarizada como esta, claro, todos los partidos pequeños sufren, los nuevos, los más minoritarios sufren, ¿por qué? Porque el voto ¿a dónde va? Pues a quienes aglutinan mayor cantidad de escaños, quienes son el Partido Popular y el Partido Socialista. Otra cosa es que el Partido Socialista probablemente mengüe con respecto a hace 4 años, no tanto quizá como la primera vez que se presenta Sánchez, que fue el peor resultado de su historia, ¿no? Pero esas parece que son las tendencias. Yo, un escenario diferente no me lo planteo. Yo creo sinceramente que sí va a dar al bloque de PP-Vox suficiente mayoría como para gobernar, y espero sinceramente que Feijóo tenga suficiente distancia como para poder gobernar en solitario. Pero esto ya es casi un deseo más que otra cosa.
¿Tú cómo lo ves? Porque eso es complicado.
Yo coincido con Rubén en que la llamada al voto útil va a tirar mucho en los dos bloques. En los dos bloques. Tanto pienso en el de la derecha como en el de la izquierda. Y el castigo a Sánchez, paradójicamente, como decía Rubén, va a haber ese castigo a Sánchez, pero yo creo que a la hora de la verdad le va a robar escaños a Sumar, de la misma manera que creo, y bueno, esa es la tendencia, lo último que hemos visto en las encuestas era esa línea, ¿no? Que el Partido Popular también va a captar voto de Vox, voto útil. Mucha gente, sí, yo lo he dicho Rubén antes, Vox es una decisión del Partido Popular, entonces, bueno, ahí tenemos a Feijóo diciendo aquello de vuelve a casa, ¿no? No por Navidad en este caso, sino por 23 de julio para las elecciones a los votantes de Vox, ¿no? Yo creo que esa tendencia sí se va a producir, porque además lo que sí que creo que queremos una mayoría de los españoles, con independencia de las ideologías de cada cual, es un retorno a la serenidad, a la estabilidad, a la tranquilidad, al respeto a las instituciones, y eso hace que crezca el bipartidismo.
Es lo que transmitió Feijóo en el debate cara a cara con Sánchez, ¿no? Más tranquilidad, más sosiego respecto al nerviosismo e incluso impulsividad de Sánchez en algunos tramos. No sé si lo visteis y si claramente...
A mí me pareció, me sorprendió enormemente lo nervioso que vi al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, el candidato del Partido Socialista. Llevándolo a términos deportivos, parecía que estaba a la defensiva, cuando lo lógico hubiera sido salir al ataque, ¿no? Y curiosamente, como le cedió el campo, siguiendo con el símil futbolístico, pues nada, Feijóo adelantó líneas y tal, y al ataque. Uh-huh. Esa fue mi sensación.
Sí, sí. Yo coincido. A mí me pareció que Sánchez estaba desatado. De hecho, me llegó a incomodar su posición en el debate, porque no dejó ni un solo segundo a Alberto Núñez Feijóo decir una frase.
Limpio, ¿no? Un segundo limpio.
O sea, ni uno solo. O sea, y llegó un momento en que me estaba poniendo tenso decir, oye, por favor, o sea, que es un debate, déjale hablar 5 segundos, por lo que sea, ¿no? Pero es parte de esa actitud que está teniendo ahora. Además, a mí me parece que esto lo estudiaremos dentro de unos años, a los que nos gusta la política, lo miraremos con la perspectiva del tiempo, porque me parece hasta cierto punto un personaje fascinante. Porque él ejerce, es decir, es como un mago que le enseña a todo el mundo sus trucos sin ningún problema. Y aún así hasta ahora han ido colando. Tuvo una frase en ese debate que a mí me fascinó, que fue cuando le recriminó a Alberto Núñez Feijóo lo de que es que usted utiliza la táctica del espejo, que es reflejar en los demás sus propios defectos. Y yo le vi y dije, es que es tremendo, porque hace exactamente es lo que él está haciendo, nos lo está diciendo a todos que él es lo que está haciendo, pero está intentando que veamos a Feijóo de esa manera. En vez de a él, ¿no? Lo está haciendo ahora con el tema de las mentiras y demás. Y dice, o sea, es tremendo, porque no se oculta ante nadie, hasta ahora le ha servido, le ha funcionado, pero claro, eso tiene una doble vuelta, y es que cuando la gente se cansa y te pilla el truco ya, pues pasa lo que pasa.
En esa horquilla de 150 a 30 para PP y Vox, Juan Carlos, ¿tú crees que daría para que el PP solicitara o pudiera tener el reto que, por ejemplo, tiene en Cantabria de gobernar en solitario?
Yo creo que planteárselo se lo va a plantear. De hecho, esa es la cifra que apunta. Bueno, ahora ya se están creciendo y están hablando que si 160, ¿no? Yo no sé si, bueno, si va a ser un listón muy alto.
Ahora las urnas están vacías, es que es una incógnita, está claro.
Pero vamos, sí, sí. Yo creo que se ha planteado, por hablar de cifras concretas, como decías, los 150 diputados como una cifra suficiente como para plantearse gobernar en solitario. Eso ahora, claro, después, porque ya sabemos cómo son también las negociaciones. Se empieza pidiendo máximos, mira, como lo de Extremadura es el ejemplo. Primero eran 3 consejerías y una vicepresidencia y al final acabó la cosa en más o menos media consejería.
Lo digo porque como Vox, entre comillas, puede ser llave y clave en esa situación, igual le obligan a pactar al PP con Vox porque si no el resto de la oposición se puede juntar. Como hasta ahora, incluido Sumar, PP, PSOE y el resto de partidos nacionalistas.
Bueno, hoy publica, creo que es el diario El Mundo, algo que creo que ya está en el candelero y en declaraciones hemos podido constatar que los socios de ese llamado gobierno Frankenstein de Sánchez, particularmente los independentistas catalanes y Bildu, dicen que van a subir el precio. O sea, que cuidadín.
Bueno, para que le quiera pagar, ¿no?
Bueno, es
y
que
pueda.
Tenemos experiencia de alguien que quiere, otra cosa es que pueda.
Claro. Claro.
Que quiere pagar lo que haga falta.
Sí, sí, lo que haga falta. Está claro.
Aquí la clave es si entre Vox y PP suman suficiente, eso anula la posibilidad de que todos los demás se junten. Yo, de todas maneras, estoy muy expectante a ver exactamente cómo son los resultados, cómo es la diferencia y cómo es la digestión de esa noche electoral. Porque eso puede llevarnos a una segunda derivada donde volvamos a revivir cosas del pasado. Porque en manos del PSOE va a poder estar incluso que no haya gobierno PP-Vox. Y tengo la sensación de que en el PSOE hay un gigante dormido que está deseando y frotándose las manos con que haya una cierta debacle para pasar facturas.
¿Tú crees?
Tengo esa sensación.
¿No crees que Sánchez tiene el partido bien atado?
Los partidos están bien atados hasta que se pierden las elecciones.
Sí, claro.
Cuando se pierden las elecciones y cuando hay una debacle electoral, las ataduras desaparecen.
Que hay una teoría muy clara que dice que la clave de por qué estamos yendo un 23 de julio a unas elecciones es porque Sánchez las ha convocado de inmediato para no dar tiempo a que le quitaran la silla del partido.
Efectivamente. Otra vez.
Bueno, sí, pero no pero es un superviviente nato, ¿eh? Y como sí, ha dicho sí. Rubén, es un mago y lo ha demostrado varias veces. Iba a preguntaros también porque ha estado aquí, lógicamente, la candidata de Sumar y quería compartir con vosotros esa llamativa, incluso algunos dicen que polémica, propuesta de Sumar de los 20.000 euros de herencia universal, que aquí la candidata de Sumar, Carmen Martín, nos ha dicho hace una hora, básicamente, en este programa, que saldría de la imposición fiscal a las grandes fortunas y que no eso da por de sobra porque es el 0,8 del PIB de nuestro país. ¿Cómo veis esta propuesta de 20.000 euros a los jóvenes que tengan, no tengan dinero, que tengan estudios, no tengan estudios? Porque dice que un 20% de los jóvenes universitarios no siguen estudiando porque no tienen dinero para poder emprender, bueno, o para poder seguir los estudios.
Bueno, pues haga usted una ley como Dios manda y que no tiene más que copiar a otros países. Y aquí tenemos a un profesional, a Rubén, que es un profesional que lo conocerá perfectamente de la formación, como hay otros países donde existe un crédito universitario. Usted pide un crédito, yo le doy el crédito, usted tiene capacidad, usted se forma y estudia, y cuando pase a la profesionalidad, cuando llegue a ser profesional de lo suyo, me va devolviendo el crédito. Eso está inventado.
O lo que ya tenemos en España, que son las becas.
O las becas.
Las becas se regulan en función de el nivel adquisitivo de la persona que lo puede recibir y de sus resultados. Ahora, el planteamiento a mí me parece sorprendente que un partido como Sumar, supuestamente de dónde viene, cuál es su estructura ideológica, plantee así a la ligera una medida de estas características que es totalmente transversal. Es decir, indistintamente de tus recursos económicos, indistintamente de todo. Exactamente, pero ha pasado con el transporte, está pasando con todo. Da la sensación, o al menos la tengo yo, de que Sumar está queriendo plantear una campaña, no le está saliendo porque ha salido del foco totalmente, por eso del voto útil que hablábamos antes, quiere plantear una campaña de propuestas, problema es que esas propuestas no son suficientemente llamativas dentro de esta polarización y por tanto se van a máximos para intentar llamar la atención.
¿Qué pasa? Yo le he planteado que si esa propuesta puede alguno pensar que es comprar el voto de la juventud y ha dicho que no, que se ganan derechos.
Bueno, es un eufemismo muy, sí, muy bonito. Sí, sí. Pero, claro, vamos a ver, evidentemente, si yo tuviera 18 años, pues me parecería poco. Como tengo 40, claro, me parece mucho.
Claro.
Bueno,
claro.
Ese es el problema de todo esto. Entonces, ¿se quiere comprar? Pues hombre, se quiere convencer, que es otra forma de decirlo.
Sí, otro eufemismo. Efectivamente. Sí, vamos a ver, luego hay una cuestión muy clara. Eso de, no, siempre se saca estas propuestas de este tipo de partidos son, no, le ponemos un impuesto a los ricos y tal. El problema está en que los ricos, por el simple hecho de serlo, tienen una capacidad a todos los niveles, de llevarse su dinerito donde sea. Los que no nos llevamos nuestra nómina de cada día somos los profesionales que estamos aquí, que no nos vamos a poder mover, y somos a los que nos machaca Hacienda. Pero a los ricos, vaya usted a poner, bueno, ya ahí está el tema con las empresas, ya está la amenaza de poder deslocalizarse y irse a otros países, y a nivel individual de personas físicas, bueno, se va mañana a vivir a donde usted quiera, a Portugal, a Bélgica, a Andorra, o a donde se les antoje y tal, y se llevan su dinerito y punto, y no les pilla usted. O sea, claro, que esas cosas son más teóricas que reales.
Lo de votar por correo, ¿cómo lo veis? Porque claro, esto de las elecciones en pleno verano, no sé si ha variado vuestros planes de poder iros de vacaciones o de tiempo, tú que tienes todo el tiempo del mundo, Juan Carlos.
Yo voy a estar aquí,
Claro, porque mucha gente piensa que si puede haber un pucherazo o no, bueno, hay muchas críticas respecto a que es que no dan abasto los pobres trabajadores de correos, que tienen un sinfín de peticiones y doblando turnos y horas para poder llegar a todo el mundo el voto.
No, yo en el sistema creo plenamente, y creo que debemos de
o sea, que está politizando otra vez de nuevo este sistema.
Bueno, se utiliza todo en campaña, ¿no? Es una realidad, bueno, vamos a ver, le han caído todos los palos del mundo cuando ha sacado el tema al señor Feijóo, sí. Pero oiga, quien anuncia el tema y quien lo dice es alguien tampoco sospechoso de ser de derechas o de ser del Partido Popular, como es Comisiones Obreras, que es quien sale a decir, oiga, que no damos abasto, que necesitamos, y hablan de miles de contrataciones para hacer frente, claro, a una demanda enorme, precisamente por las fechas en que se produce.
Es que de todo esto no hablaríamos, porque evidentemente creemos en el sistema y no va a pasar eso, pero todo esto no hablaríamos probablemente de ello si no se hubiera llenado las instituciones y puestos tan relevantes como el del presidente de Correos, el director de Correos, con los amigos de Pedro Sánchez.
Claro.
Que ese es el problema. Cuando pones un amigo personal a dirigir Correos y los sindicatos se quejan de que está muy mal gestionado, pues evidentemente das pie a todas estas cuestiones. Estamos viendo que hay votos que no sé cuántas miles de personas no se han encontrado para votar.
Claro, esas 400 personas, y pico mil.
Claro, esas personas ya han pedido el voto por correo, no pueden ir a votar en urna.
Claro.
Y no las estás encontrando. ¿Por qué? Porque te faltan recursos, porque estás más organizado, porque de repente una empresa que era más o menos estable, esta legislatura se ha convertido en un desastre de gestión. ¿Por qué pasa todo esto? Porque has colocado a tus amigos al frente, no has hecho una gestión responsable. Y de aquellos polvos, estos lodos. Ahora, aquí pretender poner el escudo para decir, no, esto es politización. No, la politización empezó el día que nombraste a un amigo tuyo del colegio en vez de a un gestor.
Que ha generado un agujero, dicho sea de paso, de 1.000 millones.
Exactamente.
Nada menos.
Bueno, oye, tenemos tiempo todavía. Quiero recordar a la gente que este es el último avispero ya de la temporada, que no volveremos hasta el próximo mes de septiembre, porque la semana que viene, que es Semana Grande en Santander, pues tenemos ese especial que ya vamos a dirigir, como todos los años, con Sixto Naranjo a la cabeza, de 1 a 2, de lunes a viernes. Así que vamos a hablar mucho de la fiesta taurina, de la Feria Grande de Santander, y aquí estará Sixto Naranjo el próximo martes a esta hora con los invitados que suele traer aquí todos los veranos, todos los años en COPE Cantabria. Por cierto, ¿os gustan las fiestas de Santander? Ayer se han presentado todos los pormenores, las actividades, vais a estar aquí, ¿creéis que es un motivo de auge de la economía en la capital? No sé, lo de los toros también es un debate últimamente recurrente para los antitaurinos, de que hay que abolir la feria, pero en cambio el Ayuntamiento y el Consejo de Administración dice que es un impulso importantísimo a la economía de Santander en las fiestas. ¿Cómo lo veis?
Bueno, a ver, las fiestas son siempre movilizadoras de economía. Eso es indudable. Yo he de reconocer que tampoco estoy siguiendo mucho el asunto. Estaba ahí a mis cosas. Estoy muy desconectado de la realidad. Sigo la campaña porque, bueno, pues por defecto ya...
Pero no eres tú de casetas, no eres de fiesta, de salir a la calle. Ahora,
no,
ni ahora, que ya no estás tan...
No, es que no lo he sido nunca. Ajá. No te voy a engañar. Yo no he sido nunca de casetas. He sido más de otras cosas. O sea, me gusta más la terraza que la caseta.
Ah, muy bien.
Entonces no lo estoy siguiendo mucho, es verdad que se disfruta, me acercaré algún día a tomar algo y a dar una vuelta, pero bueno, oye, a mí me parece, creo que las fiestas son una cosa muy importante. Es una cosa muy importante porque, entre otras cosas, favorece precisamente eso, aparte de la movilización de la economía, que la gente salga a la calle, que disfrute su ciudad y que, bueno, pues que se hagan eventos, ¿no? Sí. Otra cosa ya que podemos discutir es que en esta región tenemos la costumbre de hacer siempre lo mismo, sí. e innovamos poco, pero bueno, eso ya...
Y concentrarlo todo en unas fechas determinadas.
Conciertos, fuegos artificiales, ferias y toros. Y esos son los cuatro estandartes de toda la vida aquí en Santander, Juan Carlos. No sé si estás con Rubén, que habría que dar un nuevo impulso o si está bien como está.
Bueno, yo creo que se... Por supuesto que las fiestas, como ha dicho Rubén, son dinamizadoras desde el punto de vista de económico y desde el punto de vista de la relación social, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre es muy positivo. Luego, los españoles somos un pueblo festivo por naturaleza. Yo también, como Rubén, no soy muy de grandes concentraciones y demás, pero sí que nos tomaremos alguna caña que otra y algún vinito que otro y tal, por ahí por las casetas y demás. No soy especialmente taurino, pero es esto, yo es como en otras tantas cosas. No fumo, no he fumado en mi vida, pero no persigo a los fumadores. Entonces, no soy especialmente taurino, me gustan mucho los animales, pero no soy antitaurino. O sea, porque a mí lo de perseguir y prohibir es que me llama mucho la atención. ¿Cómo gobiernos presuntamente progresistas se dedican a prohibir y regular y ya nos van a regular hasta qué hora tenemos que ir a dormir o al baño?
Por cierto, último tema, que queda menos de 4 minutitos. Y oye, ya que sois grandes amantes del deporte, ahí Juan Carlos no te voy a descubrir ni mucho menos, Rubén también creo que es gran racinguista, ¿cómo valoráis el cambio accionarial? De repente, de prisa y corriendo, se va Pitma, vuelve Manuel Higuera con Sebastián Ceria, un inversor, un filántropo argentino, cambio de propiedad, hasta que no lo diga ni lo apruebe el Consejo Superior de Deportes, pero es un hecho, digamos, puntual, que va a hacer en las próximas horas que sea ya factible para que pueda hacer el cambio, el traspase de poder. ¿Cómo lo veis?
Hombre, no se le podrá negar al nuevo presidente conocimiento y experiencia en la materia, desde luego.
Al nuevo viejo presidente.
Al nuevo sí, al nuevo sí, presidente.
Al nuevo barra viejo, que ya
al
lo fue.
Al nuevo presidente, o sea, Manolo Higuera, que ya lo fue, que fue jugador de fútbol, que conoce el tema y que le ha apasionado del tema. Bueno, pues lo que yo no tengo referencias, sinceramente, y es la parte que puede preocupar, porque a la hora de la verdad todo esto se sostiene con los dineros y con la economía, es la capacidad y los planes y los planteamientos del socio capitalista, ¿no? Hasta dónde esté dispuesto a llegar. Sabemos que el fútbol es una progresión geométrica de gasto, cada vez está más arriba.
Es un especialista en prevenir riesgos financieros. Eso es un poquito su currículum y su empresa,
bueno,
que vendió.
Pues anda que el fútbol...
Por eso digo que, oye, que se ha dado el paso, o le ha convencido muy bien Manolo Higuera, sí, o sí. Realmente ve que es factible que el Racing pueda evolucionar para bien, ¿no?
Yo voy a ser escueto con esto. Tengo miedo, no lo niego. Tengo mucho miedo
a lo desconocido.
No, tengo miedo a lo conocido.
¿Ah, sí?
Tengo miedo a lo conocido. Pero bueno, no voy a entrar más en eso. Yo me encomiendo, sinceramente, a Martija y a José Alberto.
A lo
en los cuales, sí,
en o sea,
los cuales
entre la pelotita, en los puede caer.
En los cuales tengo mucha fe y mucha confianza. Entre otras cosas, creo que es un acierto que se queden. O que no haya habido dudas sobre su relevo. Del otro, me voy a abstener, que ya bueno, en 2016 tuve mi ración.
Yo no he querido tocar ese tema, que han pasado muchos años de cuando Ciudadanos y demás, pues habló de dinero de gobierno, era el tema, ¿no? ¿O qué
sí,
era?
Sí, sí, ¿no? Sí. Para o sea, lo que se pedía es que, bueno, lo que se pedía era que el Parlamento avalara a un patrocinio que no podía darse porque el Racing tenía deudas con Hacienda. Es verdad, y es un día, si quieres, lo hablamos tranquilamente.
Que es muy largo, ¿eh?
Porque, sí, pero bueno, es verdad que en ese momento yo acababa de llegar al Parlamento y no fue mi mejor
puesta en escena.
Mi
¿no?
mejor puesta en escena, no. Sí. Eso lo reconozco.
Bueno,
eso lo reconozco.
Pues, oye, pero, digo, ¿han pasado 7 años ya?
Sí, por ahí.
Siete
sí.
años, fíjate.
Pero tenía razón. Bueno. Pero bueno, a medias, por lo menos.
Ya que con Manolo Higuera tampoco estará muy
fluido. El problema está es que en que compites en desigualdad, porque hay otros gobiernos que a través, sobre todo, de las televisiones autonómicas han financiado y potentemente a los equipos, y no es el caso del Racing.
Totalmente. Veremos a ver cuáles son los ingresos del Racing y si el gobierno puede dar de una vez por todas o no, porque mucha gente que está en contra, pues algún tipo de ayuda, que sí sucede en otros gobiernos autonómicos, en Galicia, en el País Vasco, Madrid, etcétera. Pero bueno, veremos a ver qué sucede con nuestro querido Racing, que hoy precisamente tiene partido por la tarde. De hecho, ahora en 3 minutos vamos a hablar de ello con nuestro compañero Omar, para que nos dé la última hora del deporte. Gracias, amigos. Hasta la próxima temporada. Os lleváis las mejores madres del mundo.
Aviso importante. Joyerías Poncho compra en su domicilio joyas, relojes y todo tipo de plata. Pagos al momento en su domicilio. Con la máxima seriedad y discreción. Joyerías Poncho. Asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos. 63 63 63 339.
La primavera la sangre altera, y los precios de nuestros Mercedes-Benz también. Del 22 al 24 de marzo, descuentos de hasta 18.000 euros en vehículos de stock, solo con cita previa en los concesionarios Adarsa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Norte. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Cantabria, Avenida Paraya sin número, Santander, y Avenida Bilbao 95, Torrelavega.
¿Eres un amante del confort? Disfruta de las rebajas de Mi Sofá y Colchón con hasta 50% de descuento y cientos de modelos con entrega inmediata. Rebajas de Mi Sofá y Colchón, solo para Sofá Lovers, en Avenida Santa Cruz, Bezana y Torrelavega.
En verano estamos deseando salir a la mar y disfrutar del sol. Ha llegado el momento de preparar tu barco. En Pinturas Tenisol tienen la mejor patente al mejor precio del mercado, además de todo el material para facilitarte el trabajo. Visita sus tiendas en Reynosa, Laredo, Los Tánagos, Torrelavega en Avenida Bilbao 38 y Santander en La Albericia. Pinturas Tenisol te ayuda a poner tu barco a punto.
Bueno, 49 minutos, como digo, en un instante vamos a saludar a los amigos y amigas que están en la 95.7 para poder hablar de la última hora del deporte con Omar, que está ya aquí con nosotros, pero tienes que esperar nada, unos segunditos para comentarte eso, que el Racing tiene partido esta tarde.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estamos con la sintonía del deporte en este tramo final de nuestro programa Mediodía COPE hasta las 2 de la tarde, 10 minutitos, y la información deportiva que llega gracias a Soinco, los especialistas en las reformas de las cocinas. Confía en ellos, están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Don Omar Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, Jaime.
Bueno, a ver, ¿qué nos cuentas? ¿La última hora del deporte?
Pues el Racing juega esta tarde contra el Oviedo, el conjunto de Álvaro Cervera. Y bueno, un conjunto que se ha reforzado, ayer se reforzó, trajo a un jugador brasileño, delantero, Alemão. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver si...
A lo mejor no juega, igual está muy, muy verde, ¿no?
Seguramente no juega hoy, pero bueno.
En cuanto al Racing, las novedades del equipo, ¿con qué nos presentamos?
Pues mira, ayer tuvieron doble sesión de entrenamiento, hoy sesión táctica, y ya se conoce los que van a viajar a... Uh-huh. A Oviedo.
Al Berrón, concretamente, ¿no? Que está ahí cerquita del Langreo, sí, y demás.
Exactamente. A ver. Y bueno, son 30 jugadores, entre los que se encuentran el jugador brasileño Mateus.
Sí, bueno, novedad.
Novedad. Y Mario García, que no pudo jugar el primer partido, el lateral izquierdo del Rayo Cantabria, porque tenía rozaduras, ¿no?, en el pie izquierdo y demás.
30 jugadores. Estoy pensando que si haces 11 en la primera parte, 11 en la segunda no te da. Vas a tener que repartir mucho los minutos. Quizá media hora.
Sí, bueno, tramos, ya ¿no? vimos en el primer partido cómo repartió para que jugasen todos, pero... Sí, sí. O sea, media hora, bueno, ya veremos cómo lo gestiona José Alberto, pero...
Sí. Bueno, sesión táctica has dicho esta mañana, tenemos el partido de esta tarde en Asturias, el siguiente ya es el primero en Cantabria, el sábado,
en
¿no?
Guarnizo, sí.
En Guarnizo.
Contra el Alavés.
Contra el Alavés.
Un equipo de primera, recién ascendido. Ah,
bueno, pues oye, interesante lo que es la pretemporada del Racing con rivales de segunda o de primera división. Se acabaron esos bolos con equipos de tercera, preferente, que puedes buscar prácticamente una lesión, más que otra cosa, porque yo creo que estoy de acuerdo con esa táctica, Omar, que el Racing busque equipos de garantías, equipos profesionales, para poder medirse en estos tramos de verano. Bueno, ¿no?
Luego, jugar contra un primera red frontal no te aporta la competitividad que te va a dar en una temporada. Al final es lo más cercano a la temporada.
Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo está llevando aquí el Racing el tema de los fichajes? De momento dos, está muy paradito el mercado.
Pues hay que tener paciencia, porque con el cambio de propietarios, pues ya sabe, el tema burocrático, hay que arreglar papeles y demás.
Claro.
Y bueno, pues seguramente se dilate hasta el final del mercado de fichajes.
Había un nombre que estaba encima de la mesa que prácticamente la gente está diciendo, esto es como Mbappé con el Madrid. ¿Cuándo viene Iván Morante, no?
¿Cuándo vendrá? Pero... seguramente en cuanto se arregle lo que es el tema burocrático vendrá Iván Morante.
Ojo que es un chaval que tiene ofertas de segunda división y que con esa vinculación familiar, creo que su abuelo que es de Cantabria, quizá está esperando precisamente eso, a que se cristalice ese cambio de poder en el Racing, para poder llegar a un acuerdo.
Iván Morante, ¿no?, está buscando un equipo de mayor categoría, porque ya en el Ibiza ha extendido con Romo, pues se le queda un poco chico, tiene que ir a...
Por cierto, hablando del Ibiza, ¿qué te parece que el Racing únicamente haya mirado equipos que han bajado a primera red para reforzarse? El Lago Junior ha bajado con el Málaga. Caín ha sido el delantero, barra media punta, que también ha bajado con el Ibiza. Iván Morante del Ibiza. ¿Qué pasa? ¿No hay más mercado? ¿No hay más jugadores?
Ya, quizá habría que fijarse más en los que ascienden que en los que ascienden, pero... Hombre,
la base está ahí, ¿no?
A ver si llega dinerito y con el límite salarial se puede gestionar para que venga gente de calidad y pueda aportar al equipo.
Sobre todo un delantero, ¿no? A mí es que, delantero. De verdad, si no viene Rocco Baturina, que yo me estoy pensando que va a pasar un Jürgen 2.0.
Es que puede ser que llegue un equipo extranjero con más dinero y nos le robe, como pasó con Jürgen.
Si pone más dinero, no lo roba. Pone más dinero que el Racing,
bueno,
pone
no,
casi
le robe, no le quite.
El hecho es que hace falta, porque yo creo que con Mateus y con Cedri, que es la nómina de delanteros que tenemos, Ekain le ha puesto el otro día delantero. Y mucha gente le veía como media punta. Es que yo creo que tenemos Overbooker en la media punta, con Peque, con Pombo, con más jugadores que pueden jugar ahí, y nos faltan delanteros.
Claro.
Igual hay que adaptarse a Ekain a esa posición, y solamente faltaría uno. ¿No?
Ya, pero ayer, en el partido anterior jugó Ekain, pero no vimos ningún gol.
No vimos ni la ocasión.
Y hace falta un delantero goleador, uno que esté ahí, que remate, un rematador. Bueno, vamos a ver cómo lo gestionan Mikel Martija y José Alberto.
Mateus viaja, me has dicho, ¿no? O sea, no está Mateus castigado, viaja. Veremos a ver si tiene minutos, porque yo pensaba que a lo mejor estaba verde, ya que ha venido el pasado sábado, muy poquito tiempo para poder trabajar, pero bueno, veremos a ver si tiene minutos Mateus, en el partido del Berrón en Asturias. Gracias, Omar.
Y bueno, sí. Recordad que mañana vamos a contaremos con la presentación de Kain, el segundo fichaje.
Estamos a la espera de que se haga oficial. Yo no tengo conocimiento, no lo han confirmado, o está ahí, ¿no? Encima de la mesa.
Está encima de la mesa. Si se da la presentación, la cubrimos aquí.
A las 3:25 darás la última hora del deporte, de 3:25 a 3:30, y luego ya, si hay novedad, pues estarán especialmente informados los amigos de la cadena COPE. Y mañana, si se da esa presentación, estaremos en directo también. Gracias, Omar.
Bueno, Jaime, hasta luego.
Hasta mañana. Venga, un pequeño alto y cerramos.
¿Necesitas cambios en casa? Esta semana en las rebajas de Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% en todos los muebles. 50% del 50% en todo. ¡En todo! Y financiación gratis, hasta 12 meses sin intereses. Rebajas Muebles en Rey, el mejor momento para cambiar. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Iventanas, ventanas de PVC y aluminio. Iventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Iventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. En Maliaño, en la carretera de Santander a Bilbao, kilómetro 3,5, y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Super liquidación total y urgente de muebles. En Carlos Uriarte Mobiliario liquidamos urgentemente por traslado 3.000 metros cuadrados de exposiciones. Sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Todas las exposiciones a precios de super liquidación total. Carlos Uriarte Mobiliario, El Campón, Peña Castillo. Síguenos en Instagram, Carlos Uriarte Muebles. Y consulta la información en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, la super liquidación de muebles de verdad.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo. Apolo Productos de Primeras Marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados te ofrece la ruta gastronómica.
Vamos con la ruta gastronómica a esta hora, 1:57, que ya hay hambre. Mira, en Torrelavega, la sidrería Cachopo te espera en el centro de Torrelavega con más de 20 variedades de cachopo a elegir. Además, puedes degustar un completo tablón degustación de cachopos para un mínimo, eso sí, de dos personas, ¿eh? Reservas en este teléfono 942-88-1708. En Maliaño, este verano tu nuevo destino gastronómico se llama Marisquería Las Teresitas. Están en el Puerto Deportivo Marina del Cantábrico con la dirección del grupo Casa José. Es un restaurante que apuesta por las carnes y pescados a la parrilla en una espléndida terraza. Originales desayunos, picoteo, menú diario, ricos cócteles con dos buenas terrazas elegir, es lo que te propone en Bezana el restaurante terraza La Isla Food and Drinks. Están junto a la rotonda de entrada a Bezana. Si nos quedamos en Santander, otro imprescindible para este verano es el Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro, con una confortable terraza, amplios comedores y una gran oferta gastronómica con menús, picoteo y su incomparable menú carta barra libre. Y si nos vamos al barrio pesquero, los restaurantes del grupo Casa José, La Nueva Gaviota, La Chulilla, El Casa José y La Gruta de José te ofrecen lo mejor de la cocina marinera con pescados y mariscos con sabor a Santander. En Renedo, la cocinuca del Bourbon te ofrece de miércoles a domingo ricas sugerencias de temporada, carnes, pescados y mariscos con el impecable servicio de Juan y su gran equipo. En la curvita de Pedreña está el asador El Tronqui, más de 30 años de experiencia ofreciéndote con maestría sus famosas sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla. Y en la población de Yuso cerramos la ruta con el chef Delio Larrañaga, que del restaurante Asador Puerto de la Población te ofrece lo mejor de la cocina cántabra y vasca, con grandes propuestas gastronómicas como su menú fin de semana o el gran menú sidrería. Hemos ido con toda Cantabria con el maravilloso Peugeot 3008 para realizar esta ruta gastronómica. Lo puedes ver en Autopalas. Es el lugar ideal para encontrar el 3008 de tus sueños. Lo tienes en la avenida Parayas, en Autopalas y también en Torrelavega. En Autopalas Torrelavega, en la avenida Bilbao 109, en Sierra Pando. Te dejamos ahora con todo lo que te interesa, con la información, con Mediodía. Y la información regresa a COPE Cantabria.